Muy bien, abrimos este espacio que cuenta con el auspicio de Paseo de la Terminal, lugar que no es solamente para tomar un ómnibus, recibir a los visitantes, sino que es un paseo de compras que aparte viene ayornándose a una obra de desarrollo que está teniendo el entorno de la plazoleta Marcucci, la estación de ferrocarril y por supuesto el paseo de la terminal, a quien agradecemos el aporte y el apoyo para poder darle continuidad en el marco de lo que pretendemos como medio de comunicación comunitaria, donde buscamos el desarrollo productivo de nuestra ciudad, que podamos ganar un espacio en la agenda de debate económico que indudablemente está abierta, que hoy por hoy puede tener páginas centrales que tienen que ver con una nueva o repetida situación, pero que sin embargo son los momentos en los que se requieren acciones concretas sobre esta situación de desarrollo que busca nuestra querida ciudad de Cosquín y toda nuestra región. Por eso es que humildemente consideramos que es imprescindible que todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la política, por supuesto, pero siguiendo con todos aquellos actores, organizaciones no gubernamentales, centros vecinales, hasta el más pequeño emprendedor de una ciudad que busca encontrar una salida y comenzar a tener un verdadero desarrollo económico. Así es como nos atrevemos en la de apuntar a la búsqueda de nuestros propios actores, pero también de aquellos académicos que nos permitan orientarnos en qué caminos tenemos que seguir, de qué forma se hace en otros lugares para tomarlo como ejemplo y ayornarlo a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de vida. En un día donde el federalismo está en discusión en otros ámbitos y que nosotros nos hemos puesto a revisar nuestra historia y mirá vos, hoy hablábamos con Domina, por ejemplo, y el rescate del general Bustos, un hombre que indudablemente es una referencia de la defensa del federalismo. Y como gente del interior o del interior más profundo, como lo quieran llamar, buscamos eso, ser protagonistas en estas cuestiones que nos tienen que permitir, más allá de ser chiquitos, un pueblito, una comarquita, una aldeíta, poder salir adelante y encontrar otras formas de retener a nuestros jóvenes, de generar educación, en fin, todo eso es lo que apuntamos aquí humildemente en Misión Productiva todos los lunes a partir de las 11 de la mañana. Bueno, estamos aquí con mi amigo, ahora compañero de radio. Mirá vos, ¿no? Lo que son las cosas. ¿Cómo le va, querido Eduardo Villanueva, actor fundamental para el desarrollo de esta columna? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Querido Enrique, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. La verdad que felicitaciones por la nota con Esteban Domina. La verdad que Bustos es un referente, es nuestro, es de Punilla y es importante que lo hagamos conocer. Hoy nos vamos a dar dos lujos interesantes y uno empezando por Villa María, ¿no?
Nos vamos a Villa María, ciudad productiva si la hay, referente de mucha historia también que tiene que ver con el federalismo, una ciudad pujante, creciente, disputando el segundo lugar, eso que tanto se discute, ¿no? A veces, pero gente del interior con muchos logros y sobre todo con un desarrollo que creo que hay que mirarlo y prestarle atención.
Exactamente, Enrique, como siempre le contamos a la audiencia, y al invitado que nos está escuchando. Nosotros lo que pretendemos desde esta columna es llamar la atención y poner en debate la diversificación productiva de Punilla. Nosotros no podemos seguir viviendo solamente del turismo. Tenemos ejemplos de que podemos ampliar nuestros motores productivos y hoy, por eso es muy importante lo que decías al comienzo, Enrique, vamos a mirar dos lugares diferentes. Uno es Villa María, aquí muy cerca en la provincia de Córdoba, una ciudad realmente muy pujante, que te cuento, Enrique, está pronta a cumplir 158 años de historia, ahora el próximo 27 de septiembre, y la verdad que, bueno, hoy vamos a tener un invitado muy, muy importante, un amigo, y es uno de los referentes, de los expertos más importantes del país, y por qué no decir de Latinoamérica. Vamos a hablar con Gabriel Suárez, que es casualmente el decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Villa María, que ha cumplido 30 años. Él es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Administración Pública por el IFAP, también de la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Desarrollo Económico por la Universidad Internacional de Andalucía en España y se especializa en gestión pública. Tiene una amplia trayectoria laboral que combina la docencia con cargos de funcionario público, gestionando, asesorando en políticas públicas y en programas de apoyo al desarrollo territorial, programas de participación ciudadana y planificación estratégica. La verdad que es un gusto recibirte, Gabriel. Gracias por atendernos al micrófono de Radio Inetia desde Cosquín.
¿Cómo andas, Eduardo? La verdad que muchas gracias por la invitación de ustedes. ¿Cómo andas, Enrique? Un saludo a toda la audiencia y un gusto poder estar con ustedes, ¿no?
Bueno, la presentación estaba hecha, los agradecidos somos nosotros infinitamente por tener la posibilidad de que nos vayan, ¿no?, como lo decía en la presentación, de algún modo orientando qué alternativas, qué posibilidades puede tener una ciudad como la nuestra, que bien es creciente en población, pero donde por ahí tenemos muchas falencias, a lo mejor atados a un acontecimiento histórico, por cierto, para nuestra ciudad, que nos permitió cambiarle la cara, el estigma que teníamos de una ciudad para curar enfermos de tuberculosis a través de un festival como es el Festival Nacional de Folclore. Si lo fue productivo, vaya si lo fue, pero ya hace un tiempo que nos venimos dando cuenta que no podemos depender pura y exclusivamente de este festival, y es decir, de esta industria que se la llama sin chimenea, pero que tenemos que desarrollarnos en otros aspectos. Como hombre del interior y con una mirada seguramente federal, ¿cómo observás el desarrollo de ciudades y las posibilidades como la ciudad de Cosquín?
Bueno, a ver, ¿qué podría aportar a ese debate, y lindo debate? Me parece que justo nosotros estamos trabajando sobre esta idea de aportar las gestiones locales para los desarrollos productivos regionales, y tenemos tres grandes ejes que siempre decimos que son claves para pensar desde un territorio. Uno son las capacidades que existen en el territorio, qué capacidades tiene, qué recursos y qué capacidades su gente. La otra, la infraestructura, su clima, sus condiciones, lo que ha hecho el hombre en ese territorio. Y el tercer aspecto clave son la capacidad de vinculación y de articulación entre distintos actores locales y también de otras regiones. Me parece que en esos tres puntos los territorios pueden siempre pensarse y avanzar. Pero a ver, claramente a mí me parece que Cosquín tiene esa impronta y esa identidad que le da el festival, y este festival tan prestigioso y que tiene que ver con el turismo. Nosotros en Villa María también decimos que tenemos una identidad agroalimentaria y sobre todo de la industria de láctea, pero la clave ahí está es que no es renunciar a nuestras identidades o a nuestros signos distintivos, sino cómo hacemos para a esas identidades, a esa potencia que tenemos en algún sector, lo acompañamos con otras posibilidades, ¿sí? Si vos pensás en Villa María, el Festival de Peña de Villa María le da una impronta turística en términos de uso de los recursos turísticos, gastronomía, hotelería, ¿sí? Pero además de eso, se le ha dado, la universidad hemos aportado, pero también el sistema empresario le hemos aportado la lógica del evento, ¿sí? Entonces, María tiene todos los años, todo el año, todos los meses algún evento importante. Congresos universitarios, encuentros agroalimentarios, encuentros que tienen que ver con eventos turísticos, con el turismo rural. Entonces, me parece que le fuimos agregando algo que efectivamente Villa María lo tiene como potencia, que es la potencia turística, pero sí tiene una actividad sostenida. Uh-huh. Y a eso la posibilidad que tenemos dos universidades, que no es menor, la posibilidad de tener universidades y la economía del conocimiento. Hay un dato que me parece que es muy importante, hay 1.200 empleos en Villa María relacionados a la economía del conocimiento, que también es otro aspecto que le da potencia ahí al sector. Pero si yo tuviera que decir algo que pensar Cosquín, no renunciar a la identidad turística, por supuesto, a ese festival, a esa potencia cultural que tiene Cosquín, pero repensarla en términos de, o pensar en términos de articulaciones con otros actores, con quiénes vincularme y qué otras capacidades podrían estar presentes.
La verdad que es muy interesante lo que estás diciendo, Gabriel. Yo digo, Enrique, que Villa María es un claro ejemplo de la diversificación productiva que nosotros necesitamos. Para los que no conocen mucho, ellos tienen mucho de industria, tienen un clúster que es cero, que exporta, tienen la cuenca lechera que realmente es importantísima para el desarrollo, están con todo el tema de biocombustibles. Yo lo que digo, Gabriel, es muy importante, digo, esa mirada desde adentro, endógena, de todo el ecosistema empresarial, académico. Yo lo escuchaba ayer al intendente Eduardo Acastelo, que también va a ir la Universidad Siglo XXI, creo que va a ir la Universidad de Rosario también, si mal no escuché que dijo Eduardo. Digo, ya desde tu mirada un poco más académica, los actores departamentales se juntan, se reúnen para potenciar esa mirada y establecer estrategias. Digo, ustedes tienen un plan de desarrollo, la ciudad la tiene, Gabriel, para que le cuentes a nuestra audiencia, ¿cuál es la mirada sobre eso? Digo, un poco más de lo institucional, pero pensando en la gobernanza, pensando en la pata del gobierno, pensando en la pata empresarial y, por supuesto, en la pata académica que vos muy bien representás.
Sí, a mí me parece que lo institucional, dicho, la bibliografía también nos ayuda a pensar estas cuestiones, digamos. La región tiene una historia de pensarse actuando asociativamente. Lo que fue el ENINDER, después de la ENRED, que fueron todos entes municipales, ¿sí?, de asociación entre municipios, que, si no me equivoco ahora, está entre 52 y 57 municipios que trabajan juntos. La presencia también de otras instituciones, ¿no? El clúster lácteo que dijiste vos, el clúster quesero, ahora hay un clúster tecnológico. Me parece que esa capacidad de asociarse en la región, ¿sí?, las comunidades, ¿sí?, tanto San Martín como la de Unión, las comunidades regionales, tienen actividad, ¿sí?, en algunos momentos más de otros, pero nunca han dejado de tener actividad. El hacer con otros me parece que es clave. ¿Sí? Si uno no tiene que llamar a pensar, a construir agendas colectivas y territoriales y regionales, me parece que eso es clave, ¿no? Poder lograr puntos de acuerdo. Nosotros siempre hablamos de ese concepto, que a vos, Eduardo, que te gusta Hisman, también habla del factor de unión. ¿Cuál es el factor de unión de un territorio? Bueno, a mí me parece que eso nosotros lo tenemos muy presente. ¿Qué es lo que nos puede unir? Eso siempre, para pensar en el desarrollo de una región, es clave pensar qué es lo que nos puede unir. Bueno, en eso lo sectorial te une, pero municipios se juntan por varias cuestiones, ¿eh? No solamente por donde tenemos potencia, sino por donde tenemos problemas. Siempre esta cuestión de que siempre me parece que es importante. Hay una problemática de los perros sueltos en muchas de las localidades, ¿sí? Esa idea de problemas que se repiten en distintos lugares hizo que la red tenga un móvil de castración de animales, por ejemplo. Y eso es imposible que cada municipio tenga ese móvil, esa posibilidad. Pero si lo tiene un ente que le sirve para 50 municipios, y se ayuda a resolver algún problema, ¿no?
Claramente, Gabriel, realmente ese hacer con otros, vos sabés que fue un poco lo que impulsó la concreción, la realización del Festival de Folclore. La comunidad toda se unió porque afortunadamente la cuestión de la tuberculosis ya había encontrado una salida desde la medicina, y la comunidad se juntó para el festival. Por ahí lo que nosotros decimos desde esta columna es que solamente lo hicimos por el festival, y que ya hace un tiempo, mirando los números de nuestra región, de Punilla, de Cosquín, los números no nos son favorables, Gabriel, y es un poco la crítica que nosotros hacemos a veces a los sectores que deben tomar decisiones para mirar un poco más. Es más, siguiendo un autor que seguramente conoces y que tuve el gusto de conversar en la CEPAL cerca de 2019, Juan Ramón Cuadrado Roura, vi un trabajo de él que decía que en la comunidad europea, en la Unión Europea, cuando una región está 75% por debajo del ingreso promedio de toda, en este caso, de toda nuestra provincia, la Unión Europea interviene en ese lugar a ver qué es lo que está ocurriendo para levantar y para que la desigualdad no sea tan profunda. Digo, llevándolo a términos de Córdoba y hablando con algunos funcionarios también que tuvimos el gusto con Gabriel de participar en el Foro Mundial de Desarrollo este año en Sevilla, digo, creo que nos hace falta esa mirada un poco desde el gobierno de la provincia que ayude a mejorar todas estas dinámicas, cuando yo entiendo que en realidad deberían hacer de nosotros, pero en realidad muchas veces no está puesta la mirada en lo productivo. Aquí tenemos una mirada, podría decirte que netamente turística, y creo que hay que empezar a cambiar esa lógica que nosotros tenemos, porque en realidad no nos está ayudando. No puede ser que la gente solamente espere al festival para trabajar. Necesitamos tener, y tenemos ejemplos como La Falda, que tiene un centro tecnológico, como Villa General Belgrano. Es más, y vas a coincidir conmigo, Gabriel, Bariloche y Mar del Plata no viven solamente del turismo, tienen otras actividades que son motores productivos que lógicamente ayudan al turismo también a que se desarrolle, a que el mercado interno esté dinamizado, a que haya comercios gastronómicos, hoteleros. ¿Cuál es tu mirada sobre eso, Gabriel?
No, claramente, me parece que hay... uno cuando piensa en algún autor y piensa en los perfiles productivos, la identificación de Cosquín con el turismo y la cultura es clave, pero eso tiene que ser la fuerza para abrir y diversificar y pensar qué otros actores. Y decir eso no significa que todos los actores, que tenga que tener muchísimos actores, sino lo que tenemos que hablar es cuáles son los otros dos o tres factores que pueden empujar a un desarrollo más equilibrado, digamos, y sobre todo un desarrollo más sin tanta nacionalidad como la que tiene el turismo, digamos, ¿no?
Hay un antecedente muy clarito del año pasado, también, que pone esto del desarrollo productivo, pero también en lo que hace a lo social, ¿no? Entiendo que también dentro de tu especialidad, de tus estudios, de tu carrera académica, y en el marco de la gestión pública, y viendo esto del ambiente y la Universidad Nacional de Villa María, que acordaron trabajar en la experiencia del monte al humedal, está claro que tienen vocación de trasladar desde Villa María estas iniciativas, y que nosotros podríamos contar de pronto con apoyo, con orientación en situ, digamos, sumarlo a la mesa del debate que pretendemos conformar aquí.
Sin duda alguna, ese es un lindo caso. Eso nos llamó el Ministerio de Ambiente de la provincia, para pensar políticas ambientales, y a partir de eso también poder pensar la vinculación al ambiente-turismo y la capacidad de asimilación que tiene un territorio para actividades turísticas. Que me parece que ahí es muy importante. Me parece que se puede pensar cómo cuidamos la zona, cómo hacemos que esa zona pueda ser valorada por distintos actores, sí, pero también la potenciamos en términos de generar recursos para los actores territoriales, ¿no? Porque me parece que ahí está lo importante de estas cosas. Y de ese proyecto en particular, sí, que era el Monte del Humedal, me parece que la lógica era poner en valor y poder fortalecer actores regionales, porque uno podría pensar desarrollos turísticos con inversiones externas, pero no, claramente era el caso contrario. Es decir, efectivamente no, lo que necesitas no es inversiones externas, sino poner en valor un territorio, que se pueda valorar acciones territoriales y que se respete la carga territorial de ese territorio, ¿no?
Tal cual. Bueno, ha sido realmente un gusto, la primera seguramente de otras, ojalá esto siga creciendo, se vaya sumando vecinos, vecinas, actores productivos de aquí de nuestra ciudad y podamos convocarte a una gran mesa donde tengamos tu palabra desde el conocimiento, pero fundamentalmente creo que la experiencia es lo que más nos va a servir, ¿no?
Dale, estoy a total disposición, muchísimas gracias, gracias a Eduardo, que tiene un gran referente, nos encontramos muchas veces hablando de desarrollo y preocupado por estos temas, así que te mando un abrazo también, Eduardo, y lo que necesiten, ¿no? Estamos a disposición.
Un gusto, Gabriel, gracias por tu tiempo, valoramos muchísimo tu aporte y estamos en contacto.
Dale, abrazo.
Un abrazo.
Gabriel Suárez Fosaseca, un licenciado en administración, bueno, con un rico currículum, ¿no? Pero como lo reconoce él, que su especialidad es la gestión pública, donde combina la docencia con cargo de funcionario, pero que es un gestor, un asesor en políticas públicas y en programas de apoyo al desarrollo territorial, programas de participación ciudadana y planificación estratégica. Y entre todo lo que dijo, entre todo lo rico que dijo, yo quiero hacer un llamado de atención, porque también se está abriendo a lo mejor un incipiente debate que comenzó con algún fuego cruzado de críticas y de un lado para el otro, que lamentablemente siempre terminan los rápidos en el análisis en ponerle un tufillo como si fuera exclusivamente cuestiones políticas, ¿no? Y la verdad que la política tiene que generar esos debates y está bueno. Y aquí el licenciado el magíster hizo mención a las comunidades regionales, ¿no? Y bueno, y hoy por hoy eso tiene que estar en el debate, pero un debate serio que no quede en una mera discusión entre un funcionario de una municipalidad y alguien que esté ocupando un cargo en alguna de estas dos alternativas que tenemos, ¿no? Porque es real, uno al vecino no sabe decirle qué hace la comunidad regional, como se lo preguntamos al intendente de La Falda, presidente del orden, qué está pasando con el basural, y que son estamentos que deben funcionar pensando en desarrollos productivos. No podemos pensar en un desarrollo productivo si no sabemos qué hacemos con la basura.
Exactamente, Enrique, mira, yo creo que es muy importante el hacer con otros. Creo que la iniciativa que tuvo en este caso José Manuel de la Sota con las comunidades regionales, de crearlas, que casualmente Eduardo Castelo era el ministro de gobierno, claro, creo que fue un paso importante, pero me parece que hay que seguir avanzando en algunas cuestiones. A propósito de esto, yo hice una propuesta para, en paralelo a la comunidad regional, poder crear una agencia de innovación y desarrollo, porque creo que la comunidad ayuda muchísimo en esa gran mesa para muchas cuestiones operativas. Me parece que en lo estratégico hay que avanzar un poco más. Creo que la comunidad regional debe llamar al sector productivo, debe llamar al sector académico y constituir otra mesa, porque en realidad estoy convencido que en Punilla, y ya lo hemos visto aquí en la columna, Enrique, hay muchísimos actores del desarrollo que no tienen dónde hacer pie, que no tienen por ahí una ventanilla, cuando en realidad los países, digo, aquí mismo en Latinoamérica o en Villa María, para no irnos tan lejos, tenemos espacios donde se dialoga, donde hay expertos que ayudan a quien quiere ser productor, que ayudan a quien quiere generar fuentes de empleo. Aquí no tenemos prácticamente nada de eso. Creo que la comunidad regional, porque es importante, aparte hay que decir una cosa, Enrique, todas estas ideas estratégicas las podemos plantear desde Cosquín, pero esto se hace con una mirada regional. No es un plan de desarrollo solamente para Cosquín, puede ayudar, pero aquí lo importante es que nosotros traspasemos. Aquí tenemos una microrregión muy interesante: Cosquín, Santa María, Vialé, San Roque y Parque Siquimán. Creo que hay que ampliar. Si no sabes qué, yo siempre me acuerdo de una frase muy que causa ruido, de Carlos Matus, que fue un gran intelectual de América Latina, chileno, que dice que muchas veces la política se dedica a resolver los problemas de la política y no de la gente.
Tal cual.
No quiero decir que la comunidad regional sea este el caso. Lo que sí digo es que me parece que la comunidad tiene que mirar un poco más allá y acercarse un poco más a la gente, porque creo que puede ser una herramienta importante.
Tal cual, tal cual. Tenemos no solamente estas alternativas que vos mencionabas, somos una región que tiene miles de ventajas, ¿no? Es una línea recta, el valle es una línea recta, y hoy contamos con la autovía. Y la autovía, que según uno escucha a los gestores y movilizadores de todas estas rutas que conforman el corredor interoceánico, bueno, a ver, nosotros nos está uniendo Punilla, una vía de acceso, y todo aquello que a lo cual nos opusimos y que tuvo un costo que nos dolió mucho, pero bueno, ahí está, ¿no? Eso también, las rutas, indudablemente, para que sean verdaderamente progreso, nos tienen que ser útiles en ese sentido. No es solamente para que la gente venga rápido al festival y más rápido también se pueda ir cuando canta el último arriba del escenario Atahualpa Yupanqui, ¿no?
Exactamente, creo que en ese sentido, y te referías específicamente a la autovía de Punilla, ya la tenemos, está aquí. Ahora lo que tenemos que ver es cómo nos potencia esa ruta, cómo hace que podamos llevar más rápido o traer más rápido producción de la capital de Córdoba, que concentra una inmensa cantidad de habitantes, prácticamente 2 millones de personas. Empezar a buscar estas alternativas, Enrique. Creo que estamos en un momento que es un punto de inflexión por todo lo que está ocurriendo. Está durísima la calle, para hablarlo en términos así claros para la gente. Los comercios, uno conversa con muchos de ellos, algunos profesionales, está seca la plaza, no hay dinero, y lo que necesitamos es empezar a tener esta mirada que nos haga mirar un poco más allá, que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos y, por sobre todas las cosas, que genere oportunidades laborales.
Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje, la fiesta.
Misión productiva, la columna en el marco de En Agenda por Radio Inédita, en dúplex con Radio Pueblo de Santa María de Punilla, como todos los días lunes, buscando, llamando, convocando a actores y sobre todo aquellos que tengan la predisposición de sentarse a la mesa del debate en la búsqueda del desarrollo, de la necesidad de tener distintas alternativas, pensando en nosotros, pero también pensando en los jóvenes. No queremos que se nos vayan más, no queremos que se nos vayan más. Nosotros, por lo pronto, somos, si querés, un vínculo que nos puede llevar en este momento a un lugar tan hermoso como Puerto Esperanza.
Así es, Enrique. Mira, estamos con otro querido amigo, que es Enrique Guerrero, que en algunos instantes voy a saludar, pero primero quiero presentar. Enrique es ingeniero agrónomo, licenciado en gestión educativa y magíster en desarrollo regional e integración. A Enrique tuve el gusto de conocerlo por 2019, cuando uno de los referentes españoles más importantes del mundo, que vino aquí a la Argentina a dictar un curso a la Universidad Tecnológica en Buenos Aires. Ahí tuve el gusto de conocerlo a Enrique Guerrero, que él gerencia una agencia de desarrollo que puede ser un modelo para tomar lo mejor de su estructura institucional para llevarla adelante aquí en Punilla. Él es de Misiones, pero estoy seguro que nos va a dar muchísima información y nos va a contar su experiencia. Enrique, te saludamos desde Radio Inédita de Cosquín. Gracias por tu tiempo.
No, agradecido por el llamado. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Tocayo, Enrique.
Tocayo, sí, acá estamos. Bueno, imaginando la bella Misiones, donde, bueno, has tenido un gran protagonismo, y sobre todo en tu condición de ingeniero agrónomo, ¿no? En un lugar donde la agronomía debe tener un rol preponderante y seguramente vinculado a actividades de desarrollo productivo como el que tienen en Misiones.
Sí, te cuento un poco cómo viene la historia. Nosotros, allá por el 2005-2006, cuando estábamos saliendo de esa profunda crisis de los años 2000, vimos la necesidad, un grupo de personas, de generar un espacio que pudiera permitir el desarrollo local. ¿Qué entiendo por desarrollo local? Un crecimiento económico, pero que incluya a mucha gente, es decir, un crecimiento en base a la generación de trabajo, en base al desarrollo de nuevos emprendedores y una serie de cosas más. Uh-huh. Entonces, pensamos que era importante tener ese espacio para generar estas cosas, pero entendíamos que en una localidad pequeña como la que yo vivo, que tiene 25, 30 mil habitantes, rodeada de otras pequeñas localidades, individualmente no podíamos hacer mucho, pero que si uníamos fuerzas, si nos juntábamos, éramos una región con un potencial económico importante, tanto en la parte forestal, ni que hablar del turismo, estamos a 40 kilómetros de las cataratas del Iguazú, y bueno, y toda la actividad que genera la industria forestal, la industria papelera y demás. Entonces fue así que, bueno, fuimos juntando voluntades y junto con los intendentes de 5 municipios se armó una asociación civil público-privada, es decir, donde tenía participación el sector público representado por los intendentes, en este caso, y el sector privado, la mayoría de ellos directivos de pymes o emprendedores particulares que decidieron sumarse a esta idea. Y bueno, y así desde el año 2010 se formó una asociación civil que se llama Agencia para el Desarrollo del Norte Productivo, Desarrollo Productivo del Norte Misionero. Uh-huh, uh-huh. Con la idea justamente de generar ese espacio y a través de la bajada de proyectos que había a nivel nacional y a nivel provincial, poder incentivar la economía de la región.
Enrique, sí. Les quiero contar a la audiencia que en realidad los 5 municipios donde Enrique trabaja, con quien trabaja él, es Puerto Esperanza, Colonia Wanda, Libertad, Comandante Andresito y San Antonio, que pertenecen a los departamentos de Manuel Belgrano y Iguazú. Ambos están geográficamente ubicados en la región más al norte de la provincia de Misiones y tienen un área de cobertura poblacional alrededor de 100.000 habitantes. El principal objetivo era el desarrollo regional que ellos se propusieron, que tuvieron una idea estratégica con que la agencia fuese una mesa donde todos los actores se juntaran a pensar qué región querían en un plazo de 20 o 30 años.
Sí, si me permitís ahí, Eduardo, me gustaría aclarar esto, porque es realmente fundamental. Muchas veces el desarrollo se piensa desde el centro del país, un país federal, pero de nombre nada más, porque muchas veces los proyectos, los programas, vienen desde la nación, o en el mejor de los casos, de las capitales de provincia, donde se supone que están los cráneos que pueden planificar y saber lo que necesitamos acá en Misiones, allá en una localidad de Córdoba o en una localidad de cualquier provincia del país. Y en realidad el verdadero desarrollo es el que nace, el que surge de del propio interior de cada comunidad. donde cada comunidad define qué es lo que quiere hacer, qué es lo que necesita para lograr eso y de qué manera se puede trabajar en conjunto, sumando fuerzas, para lograr esos objetivos. Eso se llama realizar un plan estratégico, es decir, qué pasos hay que hacer, hay que lograr para alcanzar una meta quizás a un poco más largo plazo, una meta bastante más ambiciosa que lo que podemos ver hoy en día, porque lo que pasa a las empresas y a las personas emprendedoras es que normalmente están muy involucradas en el problema del día a día y no pueden ver un poquito más allá a dónde podríamos llegar si hacemos un plan. Entonces, por eso sentimos que era muy importante la formación de una agencia de desarrollo donde pudiésemos parar por un ratito de pensar en el hoy y poder planificar qué queríamos para más adelante y encontrar maneras, métodos para alcanzar esos objetivos. Muchas veces tiene que ver con el financiamiento, bueno, donde hay programas que financien esto que queremos lograr. Otras veces lo que se necesita es capacitación, generar recursos humanos. Bueno, ¿dónde podemos conseguir esa capacitación que necesitamos, esa formación de recursos humanos que necesitamos para alcanzar estos objetivos que nos planteamos? O sea, la premisa es encontrar a dónde queremos llegar, qué nos falta para llegar a ese punto y bueno, y trabajar paso a paso hasta lograr ese objetivo.
Enrique, y esta localidad que mencionaba Eduardo recién, me voy a poner en lugar de aquellos que creemos que conocemos y no conocemos, porque Misiones no es Yerba y las Cataratas del Iguazú únicamente. ¿Qué los unía en común que no fuera esto, a lo cual, como son producciones más importantes, más famosas, más reconocidas, seguramente uno piensa que todo ronda en torno a esto? Estas localidades, ¿qué otra cosa en común tenían y que los movilizó a conformar esta agencia, digamos, de algún modo, por denominarla de otra manera?
Sí, en realidad todas las localidades, no importa qué provincia, donde sea, tienen algunas actividades principales y muchas otras secundarias, que no por ser secundarias son menos importantes. Es decir, cuando se instala una fábrica se necesitan obreros, pero esos obreros tienen que ir a un almacén, tienen que ir a una romería, tienen que ir a un médico, tienen que ir a una farmacia, vale. Tienen que generan por estar simplemente muchas otras actividades. La actividad del turismo, por ejemplo, para citar una que es muy importante acá, genera muchas otras actividades. Hay una localidad de las que yo les estoy hablando, Puerto Libertad, que es prácticamente un lugar donde los que trabajan en Puerto Iguazú, que es relativamente más caro para vivir, vienen a dormir. Es una localidad donde vienen a dormir los que trabajan en Iguazú. Entonces, como vemos ahí en ese ejemplo, una actividad genera muchas otras actividades. Acá hay una fábrica muy importante de celulosa, una empresa chilena, Arauco Argentina, antes era una empresa nacional, Alto Paraná Sociedad Anónima. Esta empresa tiene una fábrica muy importante, la más grande de Argentina en producción de celulosa a través de la extracción de madera de pino, y esta fábrica genera a su vez muchos otros trabajos, porque hay contratistas que tienen sus máquinas, esas máquinas requieren reparaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si sabemos encontrar dónde están los cuellos de botella de cada actividad, por ejemplo, los tractores que necesita la industria forestal, ¿quién los repara? ¿Con qué tecnología? ¿Cómo se puede mejorar o bajar los costos en este tema de mantenimiento de los tractores? ¿Qué se necesitaría tener? Mejores soldadores, bueno, ¿y dónde hay mejores soldadores? No los hay. ¿Cómo se pueden capacitar soldadores para que puedan trabajar en el mantenimiento de los tractores que necesita la industria? Bueno, ahí vemos toda una cadena, toda una serie de eslabones de una actividad que genera muchas otras actividades. Y el secreto está en saber encontrar dónde tenemos cuellos de botella y cómo podemos resolver para aumentar la productividad, para mejorar los costos, para generar nuevos empleos, para mejorar los empleos existentes, porque no es lo mismo un soldador que hace un trabajo más o menos que un soldador que tiene una certificación, unas capacidades y unas ciertas habilidades que luego son mejor remuneradas, por supuesto.
Bueno, redondeando, seguiríamos hablando muchísimo, pero bueno, como siempre, no, el tiempo, y cumpliendo con nuestra programación, queremos agradecerte mucho, Enrique. Ha sido muy, muy, diría hasta he podido imaginar, ¿no?, cómo se ha ido desplegando todo esto, pero seguramente que tendrás mucho más para contarte, así que te sumamos humildemente desde nuestro pequeño lugar también, para que podamos seguir contando con tu aporte y sentarte también a esta mesa, y ojalá podamos traerte, tenerte aquí en nuestra ciudad, y compartir todo lo que seguramente todavía podrás darnos, regalarnos y orientarnos fundamentalmente.
Bueno, yo con mucho gusto lo hago. Me parece que yo conozco bien Córdoba, Cosquín en particular, y las localidades vecinas, y siempre pensé, digo, qué zona que podría desarrollarse muchísimo si la gente sabe unirse, sabe encontrar objetivos comunes, entiende que la unión hace la fuerza, que individualmente cada uno no puede conseguir muchas cosas, pero que si se juntan varios, sí se puede. Entonces, a mí me parece muy importante el trabajo que están haciendo ustedes desde la radio de concientización sobre estos temas. El desarrollo local no es un problema de los gobiernos, es un problema de las personas que viven en una comunidad. Y eso tiene que ser claramente entendido por todos para que tomen acciones que lleven a ese desarrollo local. El desarrollo debe ser endógeno. No sirve un proyecto que yo les pueda traer desde Misiones, llevárselo a Córdoba y diga, hagan esto. Eso no, por más genio que yo sea, eso no serviría. El verdadero proyecto nace de las comunidades, del interior de las comunidades.
Así es, Enrique, te mandamos un abrazo grande, gracias por tu tiempo, ha sido un gustazo escucharte, y no va a faltar oportunidad para dialogar sobre estos temas que realmente nos apasionan, y creo que podemos poner un granito de arena para que empiece a haber otra mirada desde aquí, desde Punilla, para que haya más inversiones, más oportunidades de empleabilidad para la gente, que es lo que más se está buscando. La gente no tiene fuentes de trabajo. Por ahí esperan para que algún político de turno los haga ingresar al municipio o que ingresen a la empresa de energía para trabajar. Necesitamos encontrar y motivar más el emprendedurismo, y tus palabras han servido mucho para eso. Te mando un abrazo grande, Enrique, y estamos en contacto.
Un abrazo, muchas gracias por el llamado, y con mucho gusto estoy siempre a disposición de ustedes. Un abrazo.
Gracias, un abrazo grande. Allí pasaba por nuestra columna Misión Productiva Enrique Guerrero, ingeniero agrónomo, licenciado en gestión educativa, magíster en desarrollo regional e integración. Cuánto que nos dejó, cuánto nos regaló. Fíjate, ¿no? Comunidades que en principio nacen de una comunidad más chica que la nuestra. Y seguramente con distancias mayores a las que nos separan cada una de las comunidades que hacen al Valle de Punilla, ¿no?
Exactamente, Enrique, es lo mismo que decía recién Gabriel Suárez con el Eninder, 49 municipios. Claro. Insisto, el hacer con otros son los dos mensajes más importantes que nos dejaron.
Hacer con el otro.
Tanto Enrique como Gabriel, hacer con el otro, la unión hace la fuerza, capacidad asociativa.
Y ¿no? Hablamos con gente de diferentes geografías, pero el desarrollo, por ejemplo, de cooperativas de Villa María es impresionante. El sur de Córdoba, el desarrollo de cooperativas, las cooperativas yerbateras sobre todo, que son a lo mejor la insignia del cooperativismo en Misiones, ¿no? Y uno no está viendo, está bien, la motosierra, las cooperativas nos dejó, bueno, iba a ser un término que no corresponde, pero bueno, busquémosle la vuelta. Mira, entre todos, ¿no?
Enrique, vos dijiste algo correcto, dos geografías, pero ¿sabés qué? Las dos personas capacitadas, formadas, motivadas, digo, Los dos tienen grado de maestría. Quizás para algunos le pueda parecer indiferente, pero son personas que se han preparado en estos temas, que se capacitan, que participan de los foros, y bueno, y son interlocutores más que importantes para hablar. Y ahí cuando hablo de las capacidades estatales, de tener gente formada, pero no solamente con un título universitario, que de por sí ya es importante, sino que tenga metodologías para formular políticas públicas. Las cuestiones del gobierno no se enseñan específicamente en la universidad. También hay que implementar acciones que son propias del gobernante, que no solamente, como dijo Carlos Matus, un buen abogado no necesariamente puede ser un buen ministro de justicia, un buen médico no puede ser necesariamente un buen ministro de salud. Hay métodos y técnicas de gobierno que hay que aprender, y estas dos personas las tienen internalizadas, por eso han sido dos interlocutores que nos han dejado la verdad que interesantes conceptos.
El debate está abierto, queridos y queridas. Esto es Misión Productiva. Con un espacio similar, volvemos el próximo lunes en Agenda con Misión Productiva, media hora en la que intentamos movilizar a la comunidad en torno a buscar alternativas que nos puedan poner en el deseo, en las ganas, en los planes de desarrollar. Por eso, Misión Productiva.